Yo no sé si es políticamente correcto decir esto de que su sabiduría académica ha sido fortalecida también en la de su vida de madre y abuela, pero bueno,
Sí, no,
arriesgo.
empezaría casi al revés. Yo diría que lo académico es como una especie de contorno, no sé cómo explicar. La filosofía para mí no tendría sentido si no partiese de la realidad, ¿no? Así que es una reflexión sobre la realidad. Si la realidad es fuerte, si yo estoy conectada con la realidad, bueno, entonces diría alguna cosa sensata. Si no, no.
Y la realidad nos libera de las ideologías, ¿no? Que a veces nos tuercen un poco la mirada
Sí,
sobre las
es un
cosas.
poderoso antídoto. Lo ideológico es estar encerrado en un razonamiento que se hace autosuficiente. Y lamentablemente tenemos ejemplos tremendos, dramáticos, históricos, de cómo una ideología puede cooptar el pensamiento de mucha gente y las acciones y terminar en un baño de sangre, ¿no? Pensemos la ideología del nazismo, por ejemplo, que tiene toda una lógica y bueno, ahí terminó.
Claro.
Y hay otras más sutiles que también tienen un peso sobre lo humano tremendo, ¿no? El marxismo también es ideológico, a pesar de que Marx estaba en contra de la ideología, pero se transformó en una interpretación de la realidad que ya no miraba a la realidad, interpretaba, sobreponía lo ideológico a lo real. Así que de esa manera los seres humanos eran descartables y no entraban en ese razonamiento. Lo digo un poco, no me gusta hablar de conspiración ni nada, pero sí es importante ver que cuando alguien expresa un pensamiento que no se resiste a la comparación con la realidad y se cierra, no quiere verlo, está entrando en un juego ideológico, que tiene un grado de violencia notable. Así que eso lo digo como preparación previa.
Bien, ¿le parece que hay algo de ideológico en estas nuevas antropologías o relativismo que llevan, por ejemplo, a estos fenómenos sobre los cuales estamos hablando, ¿no? De copaternidad sin matrimonio, sin vínculo de unión amorosa entre el varón y la mujer?
A ver, yo para hacer el punto de la situación pensé, ¿cuáles son las cosas positivas o los valores, para usar una palabra que se usa mucho, que esta forma de nueva parentalidad afirma? Entonces, por un lado hay algún valor que sería, por ejemplo, el valor de la maternidad y la paternidad, parecerían ser rescatados, y no es poca cosa, parecería que es bueno tener un hijo, ser un padre y ser una madre. Ese sería el valor que se rescata, el valor de la vida nueva, inclusive la aceptación generosa de hacerse cargo de una persona que tiene muchos años en los cuales depende totalmente de los padres. Por otra parte, el otro valor que creo que manifiestan es que la procreación hecha al uso antiguo, y no a través de donación de gametos, implica darle al hijo o a la hija que nazcan de esa unión la posibilidad de saber quién es, de tener como un espejo en el cual mirarse, su padre y su madre, que cosa que no sucede con la donación de gametos, donde ese vínculo se pierde por completo. Y aparentemente hay toda una investigación que dice que los chicos que han sido procreados a través de donantes anónimos, cuando llegan a la adolescencia, adultez, extrañan no saber quién es su padre o quién es su madre. Así que sería una carencia que en este caso, de esta forma distinta, garantizaría al chico no tener, ¿no? Entonces, sería esto primero dos valores, la paternidad y maternidad, y garantizarle al hijo o hija que puedan saber quién es su padre y quién es su madre. Serían los aspectos positivos. Ahora, en el otro platillo de la balanza pongo, ¿qué cosa impide que formen una familia? Porque, digamos, hay unos elementos importantísimos. Un varón o una mujer, el deseo de ser padres es bastante bueno. ¿Qué pasa? Del otro lado estaría el valor de la libertad entendido como autonomía. Se trata de un varón y una mujer que quieren seguir siendo autónomos, el uno respecto de la otra. Entonces eso sería como una sobrevaloración de la libertad humana como una libertad de no vincularse, que yo creo que es un poco el mal de nuestra época. Uno cree que puede no vincularse con los demás cuando la propia vida humana implica vinculación. Desde antes de nacer ya estamos vinculados. No es que uno nace primero como un hongo y de repente se conecta con los demás, sino que nace gracias a, es concebido gracias a una vinculación. Y bueno, así que cuando desde el primer momento de su vida tiene ya esa fuerte vinculación. es ideológico imaginar a un ser humano no vinculado. Quiere decir, ideológico en el sentido que es una idea que no tiene asidero en la realidad. Primer error, sobrevaluar la libertad humana como autonomía. Por otra parte, rechazar la capacidad humana de compromiso, siempre en nombre de esa libertad autónoma. El compromiso parece ser la negación de la libertad. No se entiende que uno se compromete porque es libre, no viceversa, ¿no? Y yo, no sé, me inventé una frase que no será muy áurica, y es que se llama compromiso la libertad que yo uso. Cuando yo uso mi libertad conscientemente para algo, es decir, cuando me comprometo para algo, eso no va en contra de mi libertad, sino es la libertad que estoy usando para una realización. Porque al límite, si uno no se comprometiera con nada, guardaría una libertad de 360 grados sin ningún tipo de realización. El ejemplo que doy es un ejemplo bastante, como se dice, cotidiano, y es que si uno no quiere gastar plata para mantenerla, y bueno, no tiene nada de lo que se compra con la plata. La tiene ahí, tiene toda su billetera intacta, pero camina descalzo, anda desnudo, no come, qué sé yo. Esa sería un poco la idea. No es posible que la libertad humana se guarde sin usarla, porque si es así, se malgasta una vida entera. Así que el miedo al compromiso es un corolario erróneo de la idea de la libertad, porque cuando uno elige libremente, entonces sí se compromete con algo y realiza. Entonces esa vida humana cobra sentido por las realizaciones, que tengo que añadir, que sean buenas, ¿no?, que impliquen el bien de otros. Entonces en ese caso no soy no libre, sino soy un ser libre que usa su libertad para aquello para lo cual nació, ¿no? Uh-huh. Cumple su misión. Entonces en la relación entre un varón y una mujer sin compromiso, en el fondo se trata de dos individuos juxtapuestos que no quieren establecer lazos entre ellos. Yo creo que su impedimento es eso, querer preservar la libertad, no entregarse, y entonces prefieren no enamorarse, porque el enamoramiento es un movimiento tan poderoso en donde mi felicidad consiste en el otro, por lo tanto me saca de lo que se llama el egocentrismo infantil. Da miedo, porque no solamente uno ve en el otro su felicidad, sino que lo que le sucede al otro, lo que el otro hace, impacta en uno y también podría implicar sufrimiento. Entonces, para preservarme del sufrimiento no me entrego. Pero, digamos, ¿quién puede dejar de sentirse solo, aislado, si eso sucede de esa manera, ¿no? Yo creo que me da la impresión que se ve solamente un costado de la cosa. El rechazo hacia lo humano y no sé cómo decir. No me gusta usar la palabra tradición. Diría lo que nos mueve en el fondo de nuestro ser, que es amar, a entregarnos, a aceptar el riesgo del amor. Ese rechazo, en nombre de una mayor seguridad, me parece que nos lleva por un camino absolutamente erróneo.
Usted, Paola, da clase, está en contacto siempre con gente joven, lo ha hecho a lo largo de su vida. ¿Cómo volver a educar, a contagiar esta pasión por lo bueno que tiene el hecho de comprometerse en serio con el otro, con la persona amada?
Qué buena pregunta. Yo no tengo más alumnos de secundario que me han enseñado mucho, porque como son previos a la ideologización, entonces son como más frescos y más sinceros. Pero ahora tengo alumnos, los más jóvenes tienen más o menos entre 20 y 21, están ya en la universidad, están en su tercer año de carrera. Y hoy hice una pregunta, en este año, que dicen hoy, hice una pregunta a mis alumnos preguntando, ¿qué se proponen en la vida? ¿Alguien se anima a decírmelo? Yo tengo una clase de deontología en una carrera de comunicación. Son más o menos 60 alumnos. Unos cuantos levantaron la mano y uno, un varón, me dijo con absoluta seguridad, yo quiero casarme y formar una familia. Y tres o cuatro otros también dijeron, y después otro levantaron y me dijo, bueno, yo también. Yo pensé que me iban a hablar de su profesión. Quedé sorprendida que tuvieran ese proyecto en su mente y que lo dijeran, porque más bien viven en un clima cultural que no es acorde. Entonces hay algunos que sí están como, asumen el papel contracultural de decir, no, el amor y la entrega y el compromiso es algo bueno y yo lo pongo como uno de los objetivos de mi vida. Eso me da esperanza. En los posgrados yo noto más el impacto de las ideologías. Y en un curso donde doy ética, son tres maestrías distintas, así que son perfiles profesionales distintos, algunas de las alumnas, dos mujeres, pues los varones hablan menos, me parece, miran más como tratando de entender de qué se trata, pero no me pelearon sobre el tema que yo decía, los derechos humanos implican que coincidamos en algún punto de la realidad, sea cual fuere nuestra cultura o nuestra posición, porque si reconocemos que hay un ser humano, entonces le vemos sus rasgos y sabemos cómo tiene que ser nuestra conducta. Y una me decía, pero ¿qué quiere decir la realidad? Decime algo que no haya sido ya interpretado. No creía en una realidad. Yo digo, mira, si se estudiara más cómo se forma una lengua, te darías cuenta que la referencia de la realidad es insoslayable.
Claro.
No, bueno, nada, hemos tenido varias, pero finalmente recibí un mail que creo que iluminó o va a iluminar el resto del día que me toca dar clase en esa maestría, porque dice, ¿sabes qué? Lo que vos me decís en clase me está haciendo cambiar el punto epistemológico desde que yo me sitúo. Bueno, menos mal, sería como un pálido éxito. Quiere decir que está empezando a ver la realidad y a darse cuenta que sí, sí hay interpretaciones distintas, sin embargo son interpretaciones sobre algo que está entre los interlocutores, porque si no, se trataría de islas donde la más poderosa se impondría a las otras, pero claro, no habría nada llamado derecho, por ejemplo, nada tendría asidero real, y por lo tanto la prepotencia, la prevaricación estarían al orden del día. Lo único que habría que hacer en vez de hablar es manipular al otro o gritar más fuerte, ¿no?
Claro.
Así que, para responderte, yo creo que subyace un deseo de algo profundo, con raíces, de algo sensato, y la gente tiene una gran sed de amar y ser amada. Eso lo veo, y, digamos, en cierto sentido facilita lo que yo tengo para decir. No son robots, algunos están muy heridos, algunos vienen de historias familiares dolorosas y frustrantes, pero en la medida en que podamos ponernos en contacto con la parte sana, la más profunda y la más intacta, me da la impresión que vamos a tener, por lo menos, no sé cómo decir, el comienzo de un camino de restauración de las cosas buenas que son necesarias para la vida humana.
Paola,
yo no pierdo la esperanza, me doy cuenta que es una lucha, ¿no? No es que no lo ignoro, ¿no? Lo vivo y lo sufro, pero también tengo en este arduo camino atisbos de esperanza. Y por otra parte, se ven familias jóvenes con todo el empuje, en fin, moviéndose entre medio de esta cultura enrarecida, con mucha seguridad y sabiendo que no le van a imponer lo que ellos no quieren aceptar, ¿no? Que tienen de su lado la realidad honda de quererse, de un esposo, una esposa que se comprometen el uno con el otro, siendo imperfectos ambos, y esta maravilla que son los hijos, que son realmente el tesoro de la vida familiar, y que, bueno, nos llenan con sus alegrías, nos llenan también haciéndonos ver generosos y capaces de dar, que eso también es un costado que no se dice lo suficiente. El hecho de que los chicos nos exijan tanto tiene dos caras: un lado lo que ellos sacan de nosotros, pero también el reconfortante sentimiento de saber que lo que ellos necesitan nosotros lo tenemos. Eso me parece que no se dice lo suficiente.
Habló Paola hace un ratito nomás sobre el valor de vincularse, ¿no?, contra este propósito o esta vocación, no es el término exacto, pero digo que pareciera que tiene la vocación de no vincularse o de pensar solamente en uno, que tiene la cultura de hoy. Y el riesgo, pensaba, de los que tenemos fe, a veces en estos tiempos donde es complicado discernir lo que pasa, es justamente eso, encerrarnos, ¿no?, y no vincularnos. ¿Cómo vivir? Bueno, usted dijo algo de esto, ¿no? Encontrar la alegría y la felicidad en estos logros que por ahí parecen pequeños. Digo, la esperanza en estas familias que, a pesar de todo, siguen con mucha alegría enfrentando la realidad. Digo, pero ¿hay alguna herramienta puntual clave para no encerrarnos y seguir vinculándolos aún con las personas que piensan distinto y que están en estos temas?
Es una muy buena pregunta, yo la agradezco especialmente. Por supuesto, mis experiencias tienen que ver sobre todo con la enseñanza, que es donde yo me encuentro con gente que piensa distinto, pero podría suceder a alguien que está en el ámbito de la cultura o de la política o directamente de la vida cotidiana. Así como la persona que no tiene fe exhibe su agnosticismo y su ateísmo, yo creo que nosotros los creyentes tendríamos que tener más coraje de manifestarnos como tales, superar ese miedo a ser descalificado, porque me da la impresión de que hoy no es un tiempo en el cual creer significa que uno es infradotado, no sé cómo decir, infantil. Me da la impresión que eso sería el relativismo actual, por lo menos nos ha puesto a salvo de una crítica rápida que se hacía en época de auge del iluminismo, del cientificismo, en donde el creyente se quedó en una fase anterior de desarrollo. Así que eso juega a nuestro favor. Lo que no juega a nuestro favor es que no tenemos el hábito de manifestar nuestra fe de una manera abierta, no de autodefensa, sino de vez, como alguien que tiene un tesoro y que lo quiere comunicar. Yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a hablar de una manera no agresiva, pero sí, abriéndonos al diálogo y no refugiándonos. Por supuesto que nos ayudaría a estar entre quienes piensan como nosotros, pero en el ámbito en el que actuamos, tener el coraje de nuestra fe. Sin adoctrinar, pero mostrando que lo que uno cree, creer que el mundo es una creación de Dios y que hemos sido salvados por Jesús, es algo que nos da una postura frente a la realidad que enriquece también las experiencias de los otros. Y quiero acudir a un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. Yo estudié en una época a Miguel de Unamuno, que es un gran pensador y escritor español, que deseaba creer, pero no podía. Deseaba creer. De hecho, le contesta a Freud en un texto maduro de Freud, donde en el fondo da por terminada la experiencia religiosa, y él le dice que no es así para nada. Y alguna vez alguien le preguntó, ¿y usted, don Miguel, cree? Y él dice, yo no, pero mi mujer cree por mí. Y esa frase me pareció extraordinaria. Nosotros creemos por lo que no creen también. Hay como una especie de dinámica interna de la fe. No todas las personas creen, por lo menos durante su vida, capaz que a último momento entienden de qué se trata. Pero el creyente tiene una función generosa también para con los demás. Tiene una función de rectificación de la torcedura de las culturas de cada momento, es decir, no perder el rumbo. Toda persona es sagrada, para cada uno ha muerto Cristo en la cruz, que nos da una actitud frente a la realidad muy distinta. Ninguna persona puede ser despreciada, ninguna persona puede ser atacada salvajemente. Toda persona es digna de nuestro respeto, que es por lo menos el grado cero del amor, ¿no?, al que nos invita Jesús. Pero respondiendo concretamente, nuestro trabajo hoy es poner en evidencia esa fe y mostrar cómo la fe ilumina todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos, y permitir a la fe que haga todo eso. Es decir, una vida de gracia y de oración es lo que, no sé cómo decir, fortifica lo que tenemos para decir. Sí. No podemos vivir al margen, querer al mismo tiempo mostrar la belleza de las cosas en que creemos, ¿no? Es un gran desafío, claro que es un gran desafío.
Sí, por algo el Señor nos ha llamado a ser levadura en la masa, ¿eh? No nos dice que seamos la masa, sino levadura, que seamos sal, que no seamos la comida. Bueno, por ahí, en este sentido, todos estos desafíos nos hacen acercarnos un poco más a la realidad plena del Evangelio, que hemos, este don que hemos recibido en la fe. Paola, muchísimas gracias por el tiempo.
Yo también agradezco mucho. Espero que nuestra conversación sea para muchas personas inspiración, sobre todo para que se sientan respaldados y fuertes en este camino que hacemos todos juntos, entre medio de gente que por ahí parece que va para otro lado. Pero nosotros sabemos que el Creador no nos abandona, ¿no? Así que eso es lo que nos da fuerza y esperanza.
Una bendición grande para usted y para su familia, ¿eh? Que esté muy bien.
Muchísimas gracias, igualmente.